en relación al movimiento de mujeres, creo que lo que hay que analizar es que estamos como en un momento particular, ¿no? El movimiento de mujeres y el feminismo en nuestro país tiene una historia muy larga, pero sin duda a partir del año 2015, con el tema de 21 menos, hubo como un auge y como, digamos, un despertar de la sociedad en general alrededor de la problemática de la violencia de género, y en particular del femicidio. Y después se dio todo un proceso en el año 2018, cuando, ¿te acordás con el famoso Yo también, el Me Too, cuando empezaron las denuncias de abuso sexual en Hollywood?
Sí.
Que eso también se reprodujo a nivel latinoamericano, España, bueno, como esa cosa de que a mí también me pasó. Yo creo que eso es un primer análisis en relación a plantear que hubo como una ruptura de silencio, las cosas que antes no se hablaban se empezaron a hablar más fácilmente, y las cosas que antes estaban naturalizadas como determinadas conductas machistas o abusos empezaron a denunciarse. Y en ese camino es que también creció la práctica del descanso. Yo tengo que decir que es un debate abierto en el movimiento feminista.
Sí.
Es decir, no hay una unanimidad de criterios alrededor de la efectividad de esta práctica. Yo entiendo que siempre que hay impunidad y falta de respuesta de las instituciones que tienen que tomar medidas alrededor de estos temas, la práctica del scratch es una práctica totalmente válida en ese aspecto. Después, muchas veces, no sé, acá yo vivo en Buenos Aires, había dado un fenómeno en colegio preuniversitario, por ejemplo, donde las pibas denunciaban conductas abusivas a sus compañeritos y los escrachaban antes de tomar ninguna medida. Bueno, y entonces acá se discutía si era si esa era la mejor herramienta para que esos pibes que tenían 15, 17 años se replantearan sus conductas, si era escracharlos directamente.
Claro.
Entonces, como me parece que hay que analizarlo en contexto. Si vos me decís casos de abusos que se dan durante un tiempo, la denuncia y las instituciones del Estado que se tienen que hacer cargo no lo hacen, efectivamente la práctica del scratch es una práctica necesaria para que se tome nota de que no estamos dispuestos a dejar impune en determinados temas. Yo lo analizo de ese lado, digamos, en relación a ponerlo en contexto. Y que la práctica del scratch hay que ponerla en ese contexto para que sea efectiva. Por eso que podría ser en comparación con lo que pasaba con los ejemplos universitarios, que bueno, quizás no tenía la efectividad que tenía que tener. Vos pensás un pibe y se lo puedo cambiar la cabeza, bueno, es un debate distinto en otros casos, digamos. Nosotras, como yo fui militante en la Facultad de Derecho, denunciamos a un locutor, profesor de locución, y no, lo primero que hicimos no fue escracharlo. Lo primero que hicimos en ese momento, que ya hace bastante tiempo, ¿no?, en el 2009-2010, era hacer una campaña que se llamaba Animate a Denunciar, donde generamos un terreno donde poníamos una en la facultad, donde le proponíamos a las compañeras nuestras de las distintas carreras que relataran distintas situaciones abusivas que viven en las cárceles. Y empezamos así ese reclamo, porque necesitaba tener un determinado consenso social también para llevar adelante una denuncia de esta magnitud, que fue una denuncia que nos llevó 3 años, ¿no? Bueno, y después de que hicimos la denuncia, el sumario se empezó a dilatar y no había respuesta, decidimos escrachar en el sentido de decir: esta es la persona a la que estamos denunciando, esto es lo que estamos planteando, y esta es la universidad que nos da la respuesta. Pero fue como un movimiento de etapa. Te traigo ese ejemplo, que digamos que no es que lo primero que hicimos fue tratar, lo primero que hicimos fue generar condiciones en la facultad para que se supiera que este no era un caso excepcional, sino que había otros docentes que lo hacían, y bueno, en este caso había estudiantes que estaban dispuestos a denunciarlo. Una vez que hicimos la denuncia y hicimos el sumario, bueno, cuando eso vimos que se empezaron a trabar, decidimos hacer una escasez.
Claro.
Es más, ya con era otra época, ¿no? Todavía no había,
claro,
que,
a eso iba Belén, del caso que vos estás mencionando, todavía no se había, por ejemplo, sancionado el protocolo de género. Ahora, la cuestión también pasa, de acuerdo a lo que uno ha podido apreciar, no solo apreciar, sino en alguna manera atravesar también como responsable de un sector de esta facultad, como es la radio, es la desconfianza de muchas, de las trabajadoras, estudiantes, en el protocolo de género de la Universidad Nacional de Comahue. Ellas lo que aducen es que, bueno, se dilatan el tiempo con las cuestiones burocráticas, que se sienten revictimizadas en el transcurso de las actuaciones, y que en definitiva, bueno, no quieren atravesar por ese proceso y por eso recurren a escritos, por ejemplo, hacerlos públicos, presentárselos a las autoridades también, pero no en forma de denuncia, y bueno, y hacer conocer la situación a través de las redes sociales. Y no hacen la denuncia. Te planteo esto porque es cierto lo que vos estás diciendo, en la mayoría de los casos, o lo que se hizo en el caso que vos mencionabas, donde se exoneró a un docente de la facultad, primero se hizo la denuncia y después, bueno, se tuvo que optar también por el camino del escrache. Acá no se ha hecho la denuncia, pero no se ha hecho la denuncia quizás no porque no crean por ahí que para activar el protocolo obviamente hay que denunciar, sino porque no confían en qué es lo que va a pasar realmente con lo que están planteando, o sea, cómo manejarse en esta situación.
Sí, yo no, o sea, no podría evaluar cómo funciona el protocolo en la universidad porque hace bastante tiempo que no vivo en la zona, digamos. Sí puedo decir que ese protocolo fue el primero que se sancionó en todo el país, en todas las universidades nacionales. El primero fue el protocolo de la Universidad de Comahue a nivel de la universidad, digamos, y fue producto de la lucha que te contaba antes, porque cuando nosotras denunciamos, no, fue muy tortuoso el camino porque no había un protocolo efectivamente de qué es lo que había que hacer. Uh-huh. De hecho, nosotros, las denunciantes, el acusado nos perseguía hasta mandándole mensajes a nuestros lugares de trabajo, digamos. Tuvimos que soportar muchas cosas en ese momento, cruzando una calle que nos amenazan, bueno, determinadas cosas que por ahí no se conocían tanto como se difunden ahora, porque no tenían la experiencia que tienen ahora las redes sociales. Entonces yo tampoco puedo juzgar, digamos, la decisión de estas compañeras que definen ir directamente al escrache porque no confían en el protocolo. Yo lo que te puedo decir es que en ninguna acción, la mía que no sea colectiva, sí. O sea, a mí no me sirve yo denunciar individualmente si no tengo una red de apoyo y un sostén que pueda llevar adelante esta denuncia. Te traigo este ejemplo cuando nosotros teníamos un centro estudiante activo, una comisión de mujeres activa, organizaciones feministas de tanto tener como Neuquén que apoyaban toda esta demanda. Entonces se tejió una red muy grande alrededor de ese proceso. Entonces yo eso es lo que entiendo, que lo que tenés que generar es un movimiento político, social, que por un lado denuncie y que por otro lado sostenga. Porque no era fácil, yo trabajaba en el diario Río Negro y todos los días llegaban mails de este sujeto a decirle reacción del diario, o sea, como diciéndole que terminaban los mails diciendo que iban a ver eso. Cada vez pasar frente de la puerta, o sea, cosas heavy. Y bueno, en ese momento lo podemos sostener en relación a que teníamos una decisión política que logró el objetivo final, que era tolerarlo después de Estalia, luchando todos, ¿no? Yo ni siquiera vivía en Buenos Aires cuando yo no había mudado a Buenos Aires, digamos, cuando terminó este proceso. Y obviamente seguía recibiendo amenazas, pero con un orgullo tremendo de que había un grupo que había sostenido esta demanda en el tiempo. Y me parece que ahora lo que tenemos es un nuevo momento. Ahora está en discusión en qué momento estamos en el feminismo. Hay algunas compañeras que plantean que estamos como después de la, del triunfo de la ley del aborto, bueno, en un momento de reflujo, como que está bajando un poco el agua. Yo creo que no, que hubo un auge y que obviamente los picos de lucha no son siempre, está siempre arriba, pero que el movimiento feminista sigue creciendo, y eso me muestra el encuentro que se analizó hace poco en octubre, después de años de pandemia, también mujer y diversidad discutiendo estos problemas. Entonces está latente ese movimiento que es único en el mundo, y el movimiento feminista argentino no tiene las mismas características en otro lugar y por su masividad. Pero bueno, me fui un poco del tema.
No, está bien. Bien, te estaba leyendo, obviamente, algunas... estamos dialogando con Belén Spinetta. Belén Spinetta, comunicadora social recibida en nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, especializada en temática de género. Uno lee, obviamente, trata de informarse y de buscar antecedentes. Y, bueno, hay varias colectivas en las que... algunas estoy leyendo en este momento, que entienden el escrache feminista, o sea, este tipo de protesta, desde la complejidad de un contexto, como decíamos, mediado por la violencia y la ineficiencia de los procesos judiciales o institucionales, o sea, en la generalidad de los casos, o lo que ellas consideran que debería ser. Así que, bueno, es un tema que está en debate y en discusión, como vos decís.
Sí, y que se renueva todo, o sea, yo creo que tiene que ver eso con las estrategias que nos plasmamos para cumplir objetivos y con las reparaciones que esperamos. Quizás quienes directamente recurren al escrache sin pasar por otro proceso, no es que esperan una respuesta institucional, sino que esperan un castigo social a las personas que sufren violencia.
Claro,
¿no?
Está claro.
También hay que pensar en cuáles son los objetivos. Qué sé yo, nosotras, no sé, en cuanto a la experiencia, en ese momento, paralelo a todo este proceso, había dos policías violadores, habían violado una nena, una niña, una adolescente, en Qué Rico. Y nosotras, como nos mandábamos con todo, bueno, éramos parte de la justicia especial de mujeres de FIC en ese momento, tomamos ese caso. Y no había forma de que esto apareciera en la escena pública. Terminamos una historia de la comisaría, que fue bastante arriesgado en ese momento hacer una clase en la comisaría, porque bueno, no sabía dónde te podía encontrar porque encima estaba denunciando a los policías. Y bueno, fue una medida que crachamos, fuimos a crachar, nos pusimos la cara de entonces jefe de la policía en toda la comisaría, los policías violadores, bueno, y nos sirvió hacer eso en ese momento.
Bien, Belén, te agradecemos tu amabilidad, ayudarnos a analizar un poco esto, tener distintas visiones de lo que sucede con las distintas maneras o formas que han encontrado el feminismo de denunciar o sea poner, a veces no son escuchadas, entonces para que se sepa algunas cuestiones que están pasando. Obviamente que es un tema controvertido, un tema que se debate bastante, vos decías, incluso dentro del feminismo, porque parece que corre algún riesgo, ¿no? Por ahí puede ser que exista alguien amparado en el anonimato que viralice e intente perjudicar a alguien específicamente. Así que bueno, seguiremos en contacto, Belén, te agradecemos mucho tu tiempo.
No, gracias a usted. Y una cosita más, digo, sí. Más allá de las estrategias que nos demos en los movimientos feministas, las instituciones del Estado, el Poder Judicial, bueno, en las universidades, ya están, tienen que tomar nota de estos temas y no pueden seguir dando la espalda a las demandas del movimiento feminista, y tenemos que trabajar en seguir creando, en el caso de las universidades libres de violencia y de estigma.